whisper high above in the willow tree. Sweet nothing, but it ain't for me. It's a mean old world, and it's built for two. When you want somebody, don't want you.
Pues ahí estaba lo nuevo de The Hypos, escrito Hypos con Y, grupo de Greg Cartwright, de Raining Sound, y Scott McMicken, del grupo Doctor Dog, junto a otros tres músicos de la zona. Estos tampoco han anunciado demasiado su proyecto, de hecho no está ni en Spotify ni en YouTube, por ejemplo, pero sí en Bandcamp. Pero es que con dos nombres así, como los de Greg Cartwright y Scott McMicken, pues yo creo que la peña ya va a estar atenta a escuchar sus nuevas canciones, que además merecen mucho la pena. Seguimos ahora con lo nuevo de Traveling Brothers, el grupo de Leioa, en Vizcaya, que lanzaba a finales de enero su nueva canción, un tema, por primera vez en castellano, dedicado a Unax Cañibano, hijo del bajista de la banda, Eneko. El chaval que falleció recientemente a sus 18 años. Un tema muy especial en el que se acompañan de tres vocalistas de renombre. Por un lado está Fito Cabrales, de Fito y los Fitipaldis, y para los más mayores en la sala también de Platero y Tú. También canta el cantautor Quique González y dejan una estrofa también para él, para que la entone David Ruiz, el cantante del grupo La Moda. Este tema se ha grabado en los estudios Tío Pete y aunque varía su idioma, pues el sonido del grupo sigue ahí, entre el blues y el soul. Por cierto, el solo de guitarra final corre a cargo del propio Fito, que es colega de la banda. Esto se titula Si tuviera un día, Traveling Brothers.
Cuando un nuevo día va a empezar, mi péndulo, mi ritmo, mi referente en cada paso que de dar. Tantas cosas nos decimos sin palabras, tan solo nos basta mirar. En todo lo que hago y deshago, tú estás conmigo, ¡oh!, a la par. Y la memoria intenta borrar. No hay más amargo ni cruel castigo en vida que el de no poder recordar. Por eso siembro tu nombre a los cuatro vientos como acto de resistencia más. Mantendré mi rumbo firme en la niebla. Fuiste, eres y serás. Y si tuviera un día, tan solo uno por vivir, serías a quien elegiría contigo siempre.
somos mucho de quejas y lamentos. Somos más de hacer camino al andar. A veces ásperos, broncos y ruidosos. Mejor familia no vas a encontrar. Y si tuviera un día, tan solo uno por vivir, serías a quien elegiría contigo siempre hasta el fin. Siempre hasta el fin. Un solo día de mí.
Silbidos en el viento, con John Bilbao, en Radio Popular, Erri Ratia.
Sonaba uno de esos gloriosos instrumentales a cargo del proyecto conocido como Pleasure Wood, surgido hace un par de años en la costa este de Inglaterra y con Anthony Donge y Paul Elliott como compositores e instrumentistas. El grupo publicó el pasado noviembre su álbum de debut, que lleva el título de They Live, como la recomendable película de John Carpenter, y en él ahondaban en el soul y el funk cinemático, la psicodelia y los sonidos de las bandas sonoras de serie B. Un auténtico goce para todos los frikis de estos sonidos, entre los que me incluyo, por supuesto. En realidad, me parece un disco tan bueno que creo que valdría cualquiera de sus 11 canciones como prueba de esto. En este caso hemos pinchado una canción guitarrera titulada como el disco, They Live. Eran Pleasure Wood. Y ahora seguimos avanzando en este programa de hoy, dedicado a dar cuenta de los sonidos más estimulantes del presente, las novedades de aquí y de allí que más nos han impactado o nos han gustado. Es el turno del cuarteto valenciano, conocido como The Granny's Band, es decir, la banda de las abuelitas, que factura un power pop y un pop rock de lo más adictivo. Han publicado hasta ahora 3 álbumes, además de un disco de versiones, en el que interpretaban temas de sus grupos favoritos, entre ellos The Kinks, Big Star, los Beatles o Weezer. Bueno, pues si su segundo disco, o su segundo álbum, se tituló A-Side, es decir, cara A, este último, el tercero, que apareció también este pasado mes de enero, lleva el título de B-Side, o sea, cara B. Y de ahí nos quedamos con su apertura, aunque recomiendo todo el disco, por supuesto. Esto se titula As It Was. Desde Valencia son The Granny's Band.
As it shows. Hola, soy Jaime Guardamino de The Big Break y estás escuchando Silbidos en el Viento.
Escuchábamos lo nuevo de The Big Break, el cuarteto afincado en Mallorca, cuyo guitarrista y vocalista principal, Jaime, más conocido como Gauchos, es originario de Vizcaya, concretamente de Guecho, y es uno de los mayores coleccionistas de discos de la zona, al menos que yo conozca. Junto a él están en el grupo Helen a la batería, David al bajo y Óscar a la guitarra solista. Ya habían publicado una demo o maqueta, además de un disco corto, y fue hace cosa de un mes cuando lanzaban un nuevo EP o disco corto con el título de The Perky Sound of The Big Break, es decir, el alegre sonido de The Big Break. Hacen, como habéis podido comprobar, un pop rock directo con cierta reminiscencia de los años 60, pero también de los 90, creo yo. Y lo que escuchábamos era el tema de apertura, titulado Lady Late, y eran The Big Break. Vamos llegando a la recta final del programa de hoy y lo hacemos acompañados de la potente música de The Fast Forward, el cuarteto de Barcelona que hace un rock con influencias del stoner y del grunge noventero. Además de algún que otro single y EP, el grupo ha publicado hasta ahora dos álbumes. El segundo ha aparecido a finales del pasado mes de enero con el título de Parasites, es decir, Parásitos. Y de ahí nos vamos ahora de parranda con la canción Hand It Over, son Fast Forward. We'll be right back. Finalizamos ya el programa de hoy de Silbidos en el Viento y lo hacemos con la música de Matt Cameron. Que hay quien dirá, pero este no es batería y ya está. Pues no. Cameron es cierto que lleva tocando más de 40 años la batería. En los 80 fue el batería de Skin Yard junto al productor Jack Endino. También fue percusionista, batería de Soundgarden muchos años y desde hace más de 20 toca con Pearl Jam. Pero ha ido publicando también discos en solitario. De hecho, a mediados de los 80 lanzó varias maquetas a su nombre, pero no fue hasta el 2017 cuando editó un álbum completo a su nombre. Y el pasado mes de noviembre nos llegaba el segundo en solitario de Matt Cameron, el titulado Gory Scorched Cretins, un disco corto en realidad, pero con canciones de interés. Por no mencionar que junto a Cameron, aquí está la formación actual del grupazo Melvins, a quienes también homenajea a través del título y la portada del álbum, que es prácticamente igual que la del álbum de debut de los Melvins en los 80. A Cameron le parecía que este era el grupo al que había que homenajear, por lo que influyeron en el sonido de Seattle y en el rock de aquella época en general. En todo caso, un buen disco de rock alternativo, o por lo menos en el espíritu de este rock, que arranca con lo siguiente, titulado Our Time, Nuestro Tiempo. Y como nuestro tiempo de hoy se acaba, volveremos a encontrarnos aquí, en Radio Popular y en podcast, a partir del 14 de marzo. John Bill al micrófono. Fue un auténtico placer, Music People.
Radio Popular, R. Irratia, 100.4 FM y 900 Onda Media. En Radio Popular, R. Irratia, MySpace, con Mai Madrazo.
Hola amigos, bienvenidos a MySpace. El espacio de My Madrazo dedicado a contarte historias, a darte consejos y también a explicarte qué se esconde detrás de una canción o de un estilo musical. Y este va a ser ya el cuarto programa que dedicamos al duelo. El duelo en la cumbre, el duelo entre la década de los 70 y la década de los 80. Dos décadas sin las que no podríamos explicar la música que se está haciendo en el año 2000. Muy a pesar de aquellos que estas cosas de reggaetón y estas historias no nos molan nada. Pero bueno, vamos a beber de nuestros ancestros. Y vamos a iniciar esta cuarta edición de este 70 versus 80 con todo un clásico de los 70, con un grupo mítico precisamente de esta década, que es la Creedence Clearwater Revival, y este Have You Ever Seen the Rain, una de las canciones más famosas, también hay que decir que versionada hasta la extenuación. Versiones hay, por ejemplo, hasta de Bonnie M. Bonnie M hace una canción con esa mezcla de disco y calipso que yo te recomiendo que la escuches y sin rasgarte las vestiduras, porque está muy bien hecha. Bueno, pues John Fogerty inició la década de los 70 con esta canción, lanzada en 1970 en el álbum Pendulum de la Creedence Clearwater Revival. ¿Has visto alguna vez la lluvia?, se preguntaban ellos. Se ha especulado sobre que la letra de la canción pueda referirse a la guerra de Vietnam, siendo rain, la lluvia en inglés, una metáfora de las bombas que caían del cielo. John Fogerty lanzó una versión en directo de la canción en el DVD de Long Road Home, que fue grabado en el Teatro Wilton en Los Ángeles en el año 2005. Ha sido una de las últimas veces que él la ha interpretado en directo. Bueno, pues tenemos, como te he dicho yo, Spin Doctors, en la serie Las Vegas también, bueno, en Dexter, Joan Jett también la ha versionado, ha salido también en la serie de televisión Stargate. Bueno, es una, forma parte, ¿no? Forma parte de la cultura popular, no solo norteamericana, sino también, yo creo, que de toda la cultura popular de la humanidad. Así que vamos a disfrutar los próximos 2 minutos y 40 segundos, que es lo que dura esta canción, Have You Ever Seen the Rain.
We'll be right back.
Ayla Creedence, este grupo conocido también por sus iniciales en inglés, los CCR, banda de rock de California, los hermanos Fogerty, Tommy John, Doug Clifford y Stu Cook fueron sus fundadores. Su mayor éxito de actividad, su mayor periodo de actividad desde el año 1967 a 1972, aunque luego en los años 80 y 90 tuvieron, reuniones parciales. Versionada esta canción, te he dicho antes, algunos artistas, aparte de Bonnie M, por Rod Stewart, Bonnie Tyler, Willie Nelson, en fin, está considerado los reyes de la carretera, pues su música te lleva a imaginarte que estás conduciendo por una autopista. Sus primeros álbumes tenían un sonido bastante psicodélico y están considerados como la banda precursora del grunge. Bueno, pues están considerados pues como la mayor banda de música americana de la historia. Y bueno, han sido una influencia muy grande para muchos artistas que vinieron detrás. Estamos en los años 70 y vamos ahora a cambiar de tercio y a hablarte de otras cosas. Vamos a hablar de un clásico que ha sido un filón para el género de terror en el cine, el miedo a los payasos. ¿Por qué tenemos tanto miedo a los payasos? ¿Por qué nos dan miedo? La sensación de no parecer del todo humanos y el maquillaje que oculta sus emociones figuran como las principales razones para aquellos que los temen. Es un estudio que recoge el medio de comunicación The Conversation. Se llama a este miedo a los payasos, se llama courofobia. Es una de las principales fobias del ser humano, especialmente de los niños y de los adolescentes. Por eso, en Hollywood vieron un filón de películas con el tema este del payaso diabólico. No había estudios científicos suficientes al respecto hasta ahora, sobre todo en lo que se refiere al origen de esta fobia y sus razones. The Conversation recoge un estudio dirigido por investigadores de la Escuela de Psicología y Estudios Terapéuticos de la Universidad de Gales del Sur, en Reino Unido. Evalúan la prevalencia y gravedad de la courofobia en base a una muestra internacional de 987 personas de entre 18 y 77 años. El Fear of Clowns Questionnaire, cuestionario sobre el miedo a los payasos, muestra como principal conclusión que el 53% de los encuestados tiene el miedo a los payasos en mayor o menor medida y que el 5% les tiene un miedo extremo. Lo curioso es que ese porcentaje del 5% es ligeramente más alto que el de los que padecen fobias en ese grado, ya sea a animales, a sangre, a inyecciones o miedo a las alturas. Además, el estudio muestra que las mujeres tienen más miedo que los hombres a los payasos sin razones aparentes, aunque las investigaciones de otras fobias como el miedo a las serpientes van en esa misma línea. La investigación también arroja otra conclusión, que la courofobia disminuye con la edad, lo que también coincide con la investigación sobre otros miedos, pero uno de los aspectos más importantes del estudio es el origen de ese miedo a los payasos, es decir, las razones por las que nos asustan. Entre estas razones, por ejemplo, la primera, que es que la sensación de miedo debido al maquillaje de los payasos, que no les hace parecer del todo humanos, es una de las principales motivos por este miedo al payaso, de la misma forma que ocurre con el miedo a las muñecas o a los maniquíes. Luego, los rasgos faciales exagerados de los payasos transmiten una sensación directa de amenaza. El maquillaje del payaso, que oculta los verdaderos gestos de la cara, provocando incertidumbre. El color del maquillaje del payaso, que nos recuerda la muerte, las infecciones y las heridas, evocando una sensación de repugnancia. La incomodidad ante el comportamiento impredecible de los payasos. El miedo a los payasos transmitido por parte de otros familiares, que esa es también una cuestión que hay que mirar. Y la representación negativa de los payasos en la cultura popular y el haber vivido una experiencia aterradora con un payaso. Yo ahí metería a los que han visto la película esta del payaso diabólico. Curiosamente, la razón de haber tenido una experiencia personal aterradora con un payaso ocupa el último lugar, por lo que la experiencia de vida por sí sola no es una explicación suficiente de por qué la gente les tiene miedo. Por el contrario, las representaciones negativas de los payasos en la cultura popular fueron un factor que contribuyó mucho más a la courofobia. En ello ha tenido mucho que ver una de las obras más populares de Stephen King, It, que ha inspirado tanto series como películas. Es lo que te hablaba yo antes de las películas de terror, la famosa saga It. Sin embargo, también hay otras personas que temen a un payaso bueno, que sería en este caso Ronald McDonald, el payaso de los McDonald's. A pesar de no haber sido creado para asustar, hay gente que les inquieta el payaso este. O sea, que yo pienso que los McDonald's deberían optar por otro personaje que lleve la imagen de la marca. Uno de los factores determinantes es lo que los investigadores denominan como señales emocionales ocultas, lo que indica que para muchas personas el miedo a los payasos se deriva de no poder ver sus expresiones faciales debido a su maquillaje, porque al no poder contemplar su verdadera cara, no se pueden entender sus emociones reales. Bueno, pues ahí está este estudio sobre la coulrofobia, el miedo a los payasos, que parece ser bastante generalizado. Y el único payaso al que, sobre todo los bilbaínos, nunca hemos tenido miedo y siempre nos ha encantado, ha sido, por supuesto, a Tonetti, a los hermanos Tonetti. Y volvemos a los años 80 y, bueno, pues con un grupo que, sobre todo en Europa, no en vano llevaba su nombre, Europe. Pues fue lo más de lo más de aquel hair metal, aquellas melenas rubias y aquellas melenas que estuvieron de moda en el heavy metal de los 80. Eran unos suecos guapísimos, siguen siéndolo, siguen girando por ahí, o sea que, bueno. Y su grandísimo éxito, la cuenta atrás de Final Countdown, una canción de estos suecos, fue el primer sencillo de su álbum que llevaba el mismo nombre, y la canción, que todos la hemos bailado alguna vez con el estilo air guitar, ocupó la primera posición en las listas de popularidad de 25 países, incluyendo el Reino Unido. Alcanzó el número 8 en Estados Unidos, todo un logro, y también certificado como sencillo de oro en el Reino Unido en 1986. La canción está basada en un riff de sintetizador compuesto por el vocalista Joey Tempest, que era el macizo, el guaperas, en 1985, el bajista John Leven sugirió a Tempest que escribiera una canción basada en ese riff, y la letra de la canción fue inspirada por el Space Oddity de David Bowie. Originalmente la banda no tenía planteado lanzar esta canción como un sencillo, y algunos de los miembros querían que fuese la canción Rock the Night, pero al final se escribió y no creían los Europe que sería un éxito. Sin embargo, fue un bombazo esta canción lanzada durante la primavera de 1986. Se convirtió en la canción más exitosa de Europe en todas las listas de popularidad. Así que, por si acaso tú eres un millennial y nadie te ha contado lo que eran los Europe, te recomiendo que escuches su gran éxito, la cuenta atrás final de Final Countdown.
Radio Popular, Herri Irratia.
Con mucho cariño, toda la atención y de manera gratuita. Casi como en casa. Haurreskolak, el primer paso. Inscripción del 22 de abril al 10 de mayo. Departamento de Educación, Gobierno Vasco.
Y ahora vamos a hablar de un componente, un mineral esencial para poder sobrevivir los seres vivos, que sobre todo los seres humanos, que es el potasio. Se habla mucho del potasio, que si tiene este deportista tiene pérdida de potasio y no puede jugar el partido, que si los plátanos tienen mucho potasio. Bueno, es un mineral esencial para muchas funciones. Eso incluye la transmisión de señales nerviosas, la contracción de los músculos, de eso viene la relación del potasio con el deporte, y también la regulación de los latidos del corazón y de la presión arterial. ¿Cuánto potasio debo tomar al día? Bueno, en realidad la cantidad que se necesita puede variar según el individuo. La ingesta diaria recomendada para un adulto promedio es de 4.700 miligramos, aunque las dosis entre las 1.600 a las 2.000 pueden ser adecuadas para otros adultos. Claro, no es lo mismo que vayas al gimnasio o que tengas una vida muy activa a que tengas una vida más sedentaria. Por lo general, se puede obtener suficiente potasio de la dieta, pero es posible que debas tomar suplementos si tienes desnutrición o si has perdido demasiado potasio debido a alguna enfermedad o bien debido a que tomas algunos medicamentos como, por ejemplo, los diuréticos. O sea, los diuréticos son los que te hacen ir a hacer pis. Las frutas, las verduras, las legumbres y las semillas son fuentes ricas en potasio y también el famoso plátano. De todas formas, es muy raro tener deficiencia de potasio. Sí, el plátano. Efectivamente, el plátano, sobre todo si es el de Canarias, que es el que más nos gusta, pues ya sabes que es una fuente riquísima de potasio que se puede tomar en cualquier momento del día. Y que te va a salir mucho más barato comer plátanos que comprarte multivitamínicos de estos, pastillas de vitaminas, de estas que se compran ya hasta en los supermercados. Algunos estudios sugieren que una mayor ingesta de potasio puede reducir el riesgo de enfermedades como la presión arterial alta y el accidente cerebrovascular, la osteoporosis, los cálculos renales y la diabetes. Algunas de estas afirmaciones están mejor respaldadas por la ciencia que otras, pero bueno, debido a la relación del potasio con el sodio, que regula el volumen de líquido y plasma, algunas investigaciones se han centrado en su capacidad para reducir la presión arterial y el riesgo de accidente cerebrovascular. En un ensayo clínico, Enfoques dietéticos para reducir la hipertensión, publicado en el New England Journal of Medicine, estos investigadores evaluaron si una dieta rica en frutas, verduras, productos lácteos bajos en grasa y grasas saturadas y totales reducidas podrían bajar la presión arterial. La dieta DASH es un patrón de alimentación que es más alto en potasio y más bajo en sodio. El sodio sería la sal. Los investigadores alimentaron a los participantes con una dieta controlada durante 3 semanas y luego asignaron al azar a las personas a una dieta estadounidense estándar, una dieta de frutas y verduras o bien una dieta combinada durante 8 semanas. Los que siguieron la dieta combinada, que es la dieta DASH, redujeron su presión arterial en un promedio de 5,5 milímetros y la presión arterial diastólica en 3,0. Además, otro estudio publicado en el International Journal of Cardiology se evaluó el efecto de los suplementos de potasio sobre la hipertensión. La revisión sistemática y el metaanálisis, es decir, lo del análisis de los datos, encontraron que los suplementos con potasio disminuyen la presión arterial en 4,8 si es la sistólica y en 2,96 si es la diastólica. Así que bueno, pues aquí tienes que parece ser que hay estudios que reafirman esta capacidad del potasio de bajar la tensión, lo que llamamos la presión arterial o tensión, y además sobre la densidad ósea, hay que decir que el potasio es alcalino, lo que significa que neutraliza los ácidos. Y algunos científicos han evaluado si el consumo de alimentos como el plátano o bien suplementos de potasio pueden reducir el contenido de ácido en la dieta de una persona y por lo tanto preservar el calcio en los huesos. Sin embargo, las investigaciones en este punto nos han puesto de acuerdo. En el American Journal of Clinical Nutrition se midieron los efectos de los suplementos con potasio y constató que el aumento en consumo de frutas y verduras en 276 personas posmenopáusicas dijeron que el recambio óseo no se redujo y no hubo un aumento en la densidad mineral ósea. Por el contrario, en un estudio más reciente, publicado en Nutrients, se evaluó si el potasio podría disminuir la pérdida ósea en mujeres con osteopenia, que es la densidad ósea baja, lo que llamamos aquí osteoporosis. Bueno, pues aquí en este estudio se sugiere que la capacidad del potasio para aumentar la densidad mineral ósea puede depender también de que sea combinada con la ingesta de calcio y con vitamina D, que son nutrientes esenciales para la salud ósea. Sin embargo, se necesita más investigación para confirmar o bien refutar esta relación. De todas formas, independientemente de los estudios científicos, que sepas que el potasio es muy bueno, que lo puedes obtener de una manera rica y barata con el plátano y que es muy difícil encontrarse personas con déficit de potasio. Y vamos ahora a la música. Estamos en este duelo de los años 70 y los años 80 y vamos con todo un icono de finales de los 70. Sultanes del Swing. Sultans on Swing fue el primer sencillo de los Dire Straits y que les hizo entrar como un bombazo en el panorama musical. Un bombazo del que no se apearían prácticamente hasta la actualidad. Uno de los grandes grupos de rock de la historia. Número 10 de las listas de venta del Reino Unido y los Estados Unidos. El disco se convirtió en un importante éxito y se vendieron 2 millones de copias solo en Estados Unidos. Para grabar la maqueta de esta canción, los famosos hermanos Mark y David Knopfler y el resto de la banda se fueron a Londres con tan solo 100 libras. Debido a esta situación financiera, adoptaron el nombre de la banda Dire Straits, que podría traducirse como Grandes Apuros. Bueno, la canción que nos cuenta este mítico Sultans of Swing, relata la historia de una banda de jazz que toca en un poco concurrido bar, en un bar así de cuatro gatos al sur de Londres. En su letra, Mark Knopfler describe la escena del pequeño bar y la abnegada vida de músicos inexpertos de los integrantes del grupo, a los que escuchó despedirse diciendo "We are the Sultans of Swing". Así, Mark muestra su debilidad por la música jazz y por estilos como el Dixie y el Honky Tonk que se derivan de ella y que tienen un homenaje en esta canción. La primera grabación a la que se puede tener fácil acceso es al directo de Dire Straits en el Old Grey Whistletail Test, que es un pequeño bar en el año 1978. Si bien en este directo no está la penúltima estrofa. Bueno, pues ahí está esta canción. También la han cantado, la cantan en todos sus conciertos y ha sido pues una canción homenajeada también por otros artistas y todo un referente de la música rock entre los años 70 y luego también 80, porque claro, los Sultanes del Swing han tenido una vida muy larga en el imaginario colectivo. Así que vamos a disfrutar con Mark Knopfler, David Knopfler. En aquella época estaban los dos hermanos juntos y su primer grandísimo éxito, los Sultanes del Swing.
In the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you're stopping, you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside. In other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights, play his thing. Uh-huh.
Hay ese riff final de los Sultanes del Swing, tanto su inicio como su final, como los riffs de, bueno, de toda la canción, tan reconocibles. Escuchas los primeros acordes, el primer toque de guitarra, esa guitarra tocada por Mark Knopfler, el discípulo también de Gigi Cale y de Eric Clapton, el propio Mark Knopfler, que tenía esa característica manera de tocar la guitarra sin púa, utilizando solo los dedos, y bueno, pues esa impronta de este genio inglés. Todos aquellos que hayáis visto alguna vez a Dire Straits en concierto, os digo que os envidio enormemente. Es uno de esos grandes losas que tenemos los que no los hemos visto a los Dire Straits, y bueno, pues felicitaros si alguno de vosotros habéis tenido esa oportunidad. Vamos ahora a otros temas. Vamos a daros un aviso de la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios. Bueno, pues la OCU ha lanzado un aviso a todos los usuarios de Alexa, que es este dispositivo de Amazon, que sirve para sincronizar los aparatos electrónicos del hogar mediante domótica. También sirve para hacerle preguntas, para que consultar la información, y también se sospecha que mientras está encendida Alexa puede espiar todo lo que se hable en la casa. Así que cuidado con Alexa y sus aledaños. Bueno, a pesar de ser un producto bastante eficiente desde un punto de vista energético, el gasto eléctrico que supone tener en funcionamiento durante las 24 horas del día este aparato puede ser pues un gasto que no te puedes ni imaginar. Alexa cuenta con una tecnología que ayuda al día a día en el hogar. Se pueden realizar preguntas, hacer videollamadas, poner música, conocer la temperatura en ese mismo instante y muchas más facilidades. Y todas esas utilidades hacen que en ocasiones el funcionamiento sea continuo durante todo el día, a pesar de que Alexa dispone de diferentes modos de estar conectada a la red, diferentes modos energéticos. Ya sea en funcionamiento, en modo fantasma o en stand-by, Alexa puede llegar a consumir en reposo 26 kilovatios al año, solo por detrás de la caldera de gas, que también, por supuesto, está encendida a las 24 horas, y también por delante del robot de limpieza. Todos estos dispositivos que están continuamente enchufados a la electricidad, para la comodidad de sus usuarios, todos tienen el famoso gasto del stand-by. Desde la OCU cifran el gasto del modo enchufado, que esté solo enchufada Alexa durante todo el día, cifran este gasto en unos 24 euros anuales. Y no solo ocurre con este dispositivo de referencia de Amazon, que es Alexa, sino que es algo que pasa con todos los asistentes virtuales. Sin embargo, Alexa es el mayor referente en este mercado. En reposo es el segundo electrodoméstico que más consume, aunque aún está lejos de otros como el aspirador, que consume 38 kilovatios hora al año de media, o el monitor del ordenador, que consume 48. Hablo enchufados, no en funcionamiento, claro. O, por supuesto, la secadora enchufada, que tiene un gasto superior a los 10 euros al mes. Ese es el electrodoméstico que más gasta, pero cuando está en funcionamiento. Esta advertencia viene unida a la subida de los precios de la luz que se está experimentando últimamente y que hace que muchos hogares miren hasta el último detalle sobre cómo ahorrar en la factura de la luz. Así que ya sabes, ten mucho cuidado con todo lo que estás haciendo en tu casa respecto a lo que se llaman este gasto, el gasto oculto, el gasto de los aparatos encendidos, enchufados. Pero no encendidos, ten regletas, tenlos todos enchufados en una regleta con un interruptor, cierras el interruptor de esa regleta y ya todos esos aparatos o electrodomésticos o dispositivos electrónicos que tenías enchufados, todos estos dejan de recibir la corriente eléctrica y por lo tanto dejan de gastar. Bueno, pues en unos segundos volvemos con más música, porque ahora nos toca regresar a los años 80.
Radio Popular, Erri Ratia.
Txakolin Museoa txakolin guneak 10 urte bete ditu esperientzia astezinak eskaintzen. Murgildu txakolinaren mundu liluragarrian. Gozatu txakolin zuri, gorri eta beltzen dastaketa bereziekin. Esnatu zeure zentzumenak gure tradizioa eta nortasuna ezagutuz. Bisita gidatuak, erakusketak, tailerrak eta askoz gehiago Bakioko txakolin gunean. Bizkaiko Foru Aldundia.
El Gremio de Pastelería Artesana de Vizcaya propone regalar dulces artesanales, deliciosos detalles y tartas personalizadas a todas las amachus para celebrar el Día de la Madre este domingo. Cariño, rico y sano van de la mano en las pastelerías artesanas del Gremio de Vizcaya, las que lucen la Carolina y el distintivo Aquí Pastelería Artesana.
Y vamos a inaugurar decenio, vamos a inaugurar los años 80. Dime que me quieres. Año 1980, la consolidación de un grupo que ya tenía mucho éxito, Los Tequila. Bueno, digamos que no sé si este está considerado el mayor éxito de Tequila. Sonaba entonces mucho pues la música melódica de Ángela Carrasco, de Pablo Abraira, de Camilo VI. Y de repente, Dime Cómo Quieres, que surge en el verano del 80 y fue un auténtico récord. Fue una canción intergeneracional. Tequila era un fenómeno, como ya te decía. Debutaron en 1978 con aquel mítico álbum Matrícula de Honor y aquel rock and roll en la Plaza del Pueblo. Formado el grupo Tequila por los argentinos Alejo Stivel y Ariel Roth y los españoles, ya fallecidos los tres, Julián Infante, Felipe Lipe y Manolo Iglesias a la batería. Vivían en la carretera, disfrutaban las mieles de ese famoso way of life del rock and roll, dinero, groupies, drogas, necesito un trago, quiero besarte, me vuelvo loco. Hablamos de la tequilomanía. Ariel Roth dijo de este álbum que fue algo mágico, que pensaba que estoy en Tequila, salgo a la calle, salgo a tocar con mis amigos, me lo paso bien y además, bueno, pues estábamos ganando mucho dinero y en el boom del grupo. Así que vamos a los 80, año 1980, este álbum Viva Tequila, en el que aparece Dime que me quieres. Cuentan que fue su tercer disco, pero también el primero que grabaron fuera de España, fue a Londres con el productor británico Peter McManamy, y bueno, pues ahí fue ya unas canciones que todos recordáis. Mira esa chica, no llores, dime que me quieres, y vamos a seguir con este grupo. Años 80, qué mejor manera que comenzar este decenio con este grandísimo éxito. ¡Viva Tequila! Dime que me quieres. Cómo se bailaba esta canción en las discotecas de la época y también, por qué no decirlo, en los ambientes estos de autos de choque, verbenas y derivados. Bueno, Tequila, Dime que me quieres, dicen que es uno de sus mayores éxitos. A mí me gusta más el rock and roll en la Plaza del Pueblo, porque para eso soy muy clásica, pero en fin, hay gustos para todos. Seguimos hablando de cuestiones relacionadas con descubrimientos científicos. Y es que pues unos investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wake Forest en Estados Unidos han demostrado que incluso cantidades modestas de alcohol pueden acelerar la atrofia cerebral. ¿La atrofia cerebral qué es? Pues la pérdida de células cerebrales y aumentar el número de placas amiloides, que son la acumulación de proteínas tóxicas en la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia, representa entre el 60 y 80% de los casos de demencia. Las investigaciones actuales sugieren que el trastorno por consumo de alcohol es un factor de riesgo en el Alzheimer, pero los mecanismos concretos por los que el trastorno impacta en la patología de la demencia es un área que se está investigando continuamente. Estos hallazgos de esta universidad norteamericana sugieren que el alcohol podría acelerar la cascada patológica de la enfermedad de Alzheimer en sus fases iniciales. Es lo que ha comentado la doctora Shannon McCauley, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wake Forest. Y además, este estudio se ha publicado en una revista científica prestigiosa, que es la Neurobiology of Disease. Utilizando modelos de ratón con rasgos patológicos propios del Alzheimer, los investigadores imitaron en ellos un consumo crónico de alcohol de 10 semanas en el que podían elegir entre beber agua o beber alcohol. A continuación, analizaron cómo el consumo voluntario y moderado de alcohol alteraba la función cerebral y el comportamiento en comparación con controles sanos, y la forma en la que alteraba la patología asociada a las primeras fases del Alzheimer. Los investigadores descubrieron que el alcohol aumentaba la atrofia cerebral y provocaba la aparición de estas placas amiloides, incluyendo un mayor número de placas más pequeñas, lo que puede sentar las bases para una mayor proliferación de placas en etapas posteriores de la vida. Curiosamente, los investigadores también observaron que la abstinencia aguda de alcohol aumentaba los niveles de beta-amiloide en el tejido cerebral, que es un rasgo característico y claro del Alzheimer. La exposición crónica al alcohol causa desregulaciones en el metabolismo cerebral respecto a valores sanos, otro aspecto que puede acelerar la progresión de la demencia. También, anteriormente, esta investigadora había demostrado que un nivel elevado de azúcar, como consecuencia del consumo crónico de alcohol en sangre, también aumenta las placas amiloides. Los investigadores corroboraron en este estudio que incluso un consumo moderado de alcohol provoca elevaciones de azúcar en sangre y marcadores de resistencia a la insulina, lo que aumenta el riesgo no solo de padecer Alzheimer, sino también otras enfermedades como la diabetes de tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares. Este estudio también ha descubierto que el consumo moderado de alcohol altera la ansiedad y los comportamientos relacionados con la demencia. Así que mucho cuidado, el alcohol ni probarlo, ni en tasas moderadas, que hay que saber qué entendemos por consumo moderado de alcohol, ni, por supuesto, en casos de alcoholismo. Así que vamos a continuar ahora, después de hablar del Alzheimer y el alcohol, vamos a continuar con la música. Un icono de los años 70 es el American Pie, o podríamos, como postre estadounidense, pastel o tarta americano. Es una canción folk rock escrita por el cantante y compositor Don McLean, grabada y lanzada por United Artists en enero de 1972. Su temática gira en torno a la cultura estadounidense de los años 60 y habla de ese día nefasto, conocido como el día en que murió la música. Pues habla de ese día, de aquel accidente aéreo de febrero del 59, que fue un referente en la historia de los Estados Unidos. Murieron en ese accidente los músicos Buddy Holly, Richie Valens y The Big Bopper. También años después el propio McLean explicó que menciona a varios artistas del género como Elvis Presley, le dice The King, Bob Dylan de Jester, los Beatles, el cuarteto que practicaba en el parque, los Rolling Stones, Satán los llama, y lo alterna con sucesos reales como la llegada del hombre a la luna en 1969. Aunque McLean dedicó el álbum American Pie a la fallecida Buddy Holly, ninguno de los músicos que viajaban en el avión en el momento del accidente es mencionado por su nombre. Así que, esta canción, que además tiene el honor de ser reconocida para el proyecto educativo Songs of the Century como en el número 5 de las canciones del siglo XX. Así que vamos con esta canción icono de los 70, este American Pie, que ha sido muy versionado hasta por Madonna. Vamos a disfrutarla en su versión original.
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died.
Bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love? And do you have faith in God above? If the Bible tells you so.
Bueno, pues son 8 minutos 36 segundos de canción. Llevamos ya por el 6 y yo creo que ya hemos comido suficiente pastel americano, American Pie de Don Malin. Y todo esto me lleva a hablarte de, bueno, pues un ingrediente básico en las tartas, en muchas tartas, en las que más nos gustan, que son las de chocolate. ¿Por qué nos gusta tanto el chocolate? Bueno, pues esto tiene una respuesta científica. Los mayas, hace ya 2000 años, tomaban una bebida que preparaban con agua y con granos de cacao. Es beneficioso tanto para nuestro estado emocional como para nuestra salud. ¿Estado emocional por qué? Porque muchos estudios han demostrado que este trocito de chocolate mejora nuestro humor, nuestra creatividad y hasta tiene propiedades afrodisíacas, que dicen, bueno, nuestra salud ayuda a controlar el colesterol e incluso regenera nuestra memoria. Así que es imposible que no te guste. Al menos desde hace 2000 años, desde aquel momento en que los mayas preparaban con agua y granos de cacao machacados, que asaban y molían este brebaje, al menos tenemos el placer de gustar este manjar. Los aztecas aprendieron más tarde de aquellos mayas, que eran sus antepasados, lo de las bebidas de chocolate, y empezaron a trabajarlas en distintos sabores. Esta civilización, los aztecas encontraron en los granos de cacao grandes remedios para muchas de las dolencias más comunes. Son estas sensaciones que nos provoca el chocolate, tienen más trasfondo del que crees, porque consiste en una serie de procesos químicos que se ponen en marcha cuando entra en contacto el chocolate con nuestra saliva, y cuando eso ocurre ya no hay marcha atrás. Quieres más y más y más, como dice la canción. Bueno, el misterio está en la grasa. Agnesa Sarkar, profesora de coloides y superficies de la Escuela de Ciencias de la Alimentación de Leeds, dice que la ciencia de la lubricación nos brinda la información necesaria para entender cómo se siente realmente la comida en la boca. Y han liderado un equipo de trabajo para investigar los entresijos del chocolate, cómo se deshace en nuestras lenguas. Bueno, pues esto es una investigación que, en fin, la grasa es la clave de todo este misterio. Es esa grasa del chocolate, la manteca de cacao, la que desempeña la función casi inmediata cuando un trozo de chocolate atraviesa los labios de alguien. Las partículas sólidas de cacao que lo conforman se liberan y se vuelven protagonistas de la sensación táctil del gusto en ese momento. La grasa más profunda que se encuentra dentro del chocolate juega un papel limitado, podría reducirse sin tener un impacto en la sensación de este alimento. Si tiene o un 5 o un 50% de grasa, el chocolate seguirá formando gotitas en la boca, generando esa sensación característica. Lo que importa en cada etapa de la degustación es la ubicación dentro de la composición misma del chocolate, la ubicación de la grasa, algo que rara vez se ha investigado. Así que, utilizando una marca de lujo de chocolate negro en una superficie similar a una lengua hecha artificialmente en 3D, utilizaron técnicas analíticas para realizar la investigación. Y todos estos mecanismos suceden en la boca cuando se come chocolate. Cuando se está en contacto con la lengua, libera una película grasa que la recubre, así como otras superficies. Y en esta película grasa es donde se encuentra la razón por la que el chocolate se siente suave durante todo el tiempo que está en la boca. Abre la posibilidad esta investigación a que los fabricantes puedan diseñar de forma inteligente chocolate negro para reducir contenido total de grasa, y se puede producir con una arquitectura de capas degradadas con grasa que cubre la superficie del chocolate. Bueno, pues ahí están todas estas investigaciones alrededor del chocolate, y vamos a despedir este programa de MySpace con un clásico de los 80, Insurrección, el último de la fila. Bueno, pues ya me despido de esta serie de programas dedicados a los años 70 y 80 y volveremos al MySpace con otras historias musicales. Agur, que lo disfrutes.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste en fe. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió.
corto el pelo una y otra vez.
Me quiero defender, dame mi alma y déjame en paz. Quiero intentar no volver a caer. Pequeñas tretas para continuar en la brecha. Me siento hoy como un halcón llamado a las filas de la insurrección.
En Radio Popular Herri Irratia, música atseginez, con Mikel Astelarra.
Arratzaldeon bai, entzule. Hona hemen ba, beste egun batez alkarreaz, musika atseginez tartetxu honi esker. Eta gaur be, gure alegina, hoiz izango da, musika atsegina aurkitzea eta hemen eskaintzea. Gaur eguneko kantak, alde batetik, bestetik, bueno, oin denporatxua, joan dako garaietan, ospetsuak izen ziren kantak jarriko dugu, jartzen dugu tartetxunetan, eta hain ospetsuak ez ziren abe sartuko dugu, jarriko dugu batzuk. Eta ziko gara bai, ba, Labatik atara barri daukagun CD bategaz. Gontzal Mendibilek, bere azken lana, egun, egunokaz, plazatu dau. Eta hortizik, CD hortatik, atrako dugu laster entzungo dugun kantea. Gontzal Mendibilen, ahotsez bai, Ama Gorbeia.
Ama Sabel haurdun bai zinan korbeia. Urtetan ikusi zaitut aurrez aurre. Inoiz hartzen etzaren horretan txe. Elur zuriare mantu negu otzen. Aberen nabi bazka udar epelez. Ama Sabel haurdun bai zinan korbeia. Zerurantz goratu nahian mantxo. Zeurean tente irremo erne. Neketan goza gai mendietan neure. Eman korroparo tasu tadore. Ama Sabel haurdun bai zinean korbeia. Landari xilnia barrak ikuskaturan. Zeu zaitut larretan goxo argita lauso. Zure aize hotxa neure kantuen zorburu. Zure atxarna zera natorrik izu. Ama Gorbeia, ama, zeu zaitut nigan. Ama, ama Gorbeia. Ama gorbeia, ama zeu gauzu zugan. Ama, ama gorbeia. Euskal izakien ikurtau bazama. Zabel haurdun baizinan borbeia. Zeugana eltzeko bihotza borbor sentitzen dut. Neure aztarnen bila zure barrenetan galduz. Errekan barna oroimena jausten jataz. Zeure sorlekura itzultzeko errikitan auzu. Ama, sabel haurdun baizinan gorbeian. Bidaiarien amets gotorregu. Zure gailurretaran zenbana eta behira. Zuganan nahi atorretzula saigura hartzera. Euskal izakien ikutaula zama. Ama gorbeia, ama zeu zaitut niga. Ama, ama gorbeia. Ama gorbeia, ama zeu nauzu zugan. Ama, ama gorbeia. Euskal izakien ikurtau azama. Ama gorbeia, diga, ama, ama gorbeia. Ama gorbeia, ama zeu nauzu zugar. Ama, ama gorbeia. Euskal izakien ikurtau azama.
Abandonaturik sentitzen naiz, nire alboan ez bazaude. Abandonaturik. Abandonaturik sentitzen naiz, urbildu zaitez gu dantzan gaude. Denak guri begira, bidia zitzeiten daude. Zutan nire artean benetan ederra zaude. Abandonaturik sentitzen maiz, ez nire buruaren jabe. Erotzen den giroan, gorantz goa suabe, suabe. Musikaren doinuan, dantzatuz lotxarik gabe.
inguruko etxetan nire alboan zu bazaude. Gilargia begira, beragitan biluzik gaude.